Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador, a la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México y presidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, al licenciado Álvaro Justiniano Gross, corresponsal en Bolivia y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Alberto Barrantes es microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del Laboratorio de Investigación Clínica en el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, así como subdirector de Docencia e Investigación, Centro de Docencia e Investigación y presidente Comité de Bioética, Caja Costarricense de Seguro Social. Es miembro de la Junta Directiva, Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sector Salud, Ministerio de Salud, presidente de la Federación de Colegios Universitarios Profesionales de Costa Rica.
Y ya que estamos, nos quedamos en Costa Rica porque nuestro corresponsal, el doctor Alberto Barrantes, también nos va a contar cuál es el mayor desafío que considera usted que enfrenta el laboratorio en su patria. Bienvenido, doctor Alberto Barrantes. Cuéntenos, ¿qué le parece a usted que es hoy el desafío mayor que tiene la profesión en Costa Rica?
Vea, hay varios. Yo estaba dándole vuelta a cuáles podrían ser esos desafíos que tiene el laboratorio clínico en este momento. Recuerde que en Costa Rica la mayoría de los laboratorios y la mayoría de los exámenes de laboratorios se hacen a niveles, digamos, estatal, en una institución que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Lamentablemente, esa institución ha venido a menos en los últimos 6, 7, 8 años. Se ha deteriorado mucho, ha habido muchos actos de corrupción, muchas cosas. Y lógicamente se pone uno a pensar que siempre el hilo se revienta por lo más delgado. Entonces la gente no reclama porque no le hacen exámenes de laboratorio. La gente no reclama porque no le dan medicamentos, porque no lo atienden, porque lo atienden a... Las citas están a muy largo plazo. Pero a veces por exámenes de laboratorio la gente como que no reclama. Yo no he visto reclamos. Entonces, el problema del deterioro de la institución, pues ha venido bajando, pues, presupuestos para gastos en laboratorio, reactivos, y entonces nos preocupa que se vaya a quedar como muy estancado los laboratorios, que se vayan a quedar ahí con lo que tienen ahora y no se gaste en renovar equipo, en más personal, en ampliación de los laboratorios, en hacer laboratorios nuevos. Eso es lo que estamos pensando que podría ser, llevar a un proceso de deterioro de laboratorios en este país.
¿Se ha deteriorado tanto la calidad?
Exactamente, porque la institución ha tenido déficit que no la ha tenido, es una institución muy grande. Imagínense que nosotros pagamos un 9% del salario, toda la gente que trabaja, a esa institución, una parte va para pensiones, otra parte va para atención en salud. El gobierno pasado metió 20 mil nuevos empleados y eso, el empleado, pues eso trae consecuencias si no se están usando, pues yo creo que eso es una burocracia innecesaria. Y entonces esos son gastos terribles, lo que cuesta cada uno de los empleados. Además son gente muy bien pagada. La mayoría de los empleados no son empleados que metieron, no son empleados técnicos como médicos, enfermeras, microbiólogos, lo que sea, sino más que todo empleados administrativos. Entonces es una burocracia en realidad. Entonces los gastos para otras cosas, las cosas necesarias, las cosas que de veras ameritan, pues se han bajado muchísimo. Eso por el lado estatal. Por el lado privado, pues el aumento de los costos, ¿verdad? También, a pesar de que hemos tenido una inflación muy, muy sostenida, pero sí los costos de laboratorio son muy altos. Los costos de mantenimiento de un laboratorio, de alquileres, el salario del personal, tanto personal técnico como personal profesional. Entonces, muchos laboratorios han venido a menos en estos últimos años por el aumento de costos de producción, con una competencia también muy grande, donde hay laboratorios muy grandes que también hacen una competencia pues con descuentos y algunas otras cosas más. Entonces también vemos esto como una amenaza en esta parte a los laboratorios eminentemente particulares o privados,
¿verdad? Alberto, regresando un momento a su primera argumentación, ¿cómo hacer que esa balanza se equilibre un poco y deje de gastarse en burocracia y se invierta en renovación de equipos y mejores insumos en el laboratorio? Lobby, legislación.
Sí, claro, eso es un problema nacional que se ha estado hablando mucho, e inclusive se le propuso a los empleados de la institución pues que podrían irse de la institución, se les pagaban todos sus derechos con un premio para ver, pero en realidad de los 40 mil empleados que tiene la institución, solo como 200 aceptaron irse con esos incentivos para que se fueran. La gente no quiere irse. Ya, entonces el problema es que se llenó la institución de una burocracia que está gastándose el presupuesto, y en eso está. Este gobierno en parte ha tratado de mantener esa institución, de tratar de sacarla adelante, pero es muy difícil. El gobierno anterior, que son del mismo partido, fue por culpa de un presidente ejecutivo que metió 20 mil nuevos empleados, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que son 20 mil empleados comiéndose el presupuesto de una institución, ¿verdad?
Y en el segundo punto que planteó acerca de los aumentos de los costos, el material y los equipos del laboratorio son importados en Costa Rica. ¿Hay algún tipo de intervención estatal que le parezca acertada que se podría hacer? ¿Reducir aranceles? ¿Algún tipo de beneficio fiscal para que las importaciones del rubro no sean tan caras?
No, yo creo que en ese sentido es muy difícil. Le cuento que hace unos años el Ministerio de Salud se le ocurrió que todos los equipos, todos los reactivos y todo, ellos tenían que dar un permiso especial. Y entonces están exigiendo una tramitología terriblemente grande. Nos opusimos, inclusive yo estaba de presidente del colegio en ese momento, fuimos a hablar con el hermano del presidente que era ministro en ese tiempo y no fue posible. Entonces, equipos reactivos que están aprobados por la FDA, el Ministerio de Salud de Costa Rica quiere ver, revisar él esas aprobaciones. Entonces piden todos los documentos que pidió que pide el FDA. Entonces es un costo terriblemente alto, ¿no? Imagínense que la gente, mucha gente se ha ido a pedir los equipos a Panamá y van a traerlos de Panamá, sale más barato ir a traerlos que pedir que se los inscriban en el país. Le estoy hablando no solo de laboratorios, sino de odontología y veterinaria y todos los equipos que tengan que ver con salud. El ministerio tiene que ahora que aprobar su inscripción, independientemente si el FDA o la Comunidad Europea los aprobaron o no. Ellos tienen que hacer el trabajo ellos. Entonces, más bien, no hemos encontrado un apoyo en ese sentido, y eso más bien ha encarecido costos de productos. Imagínense lo que es un equipo que haya que inscribirlo, donde cuesta 12 millones de colones, que son $22,000 solo en tramitología, ¿verdad?
Caramba, no está fácil. ¿Qué están proponiendo ustedes?
No, es que nosotros le propusimos al Ministerio de Salud que si un equipo de laboratorio, unos reactivos de laboratorio, ya habían sido aprobados por el FDA, ¿para qué ellos van a hacer ese estudio? Nada más viene uno y dice, hay un número de aprobación del FDA con estas características, y ya está, se inscribe aquí en el país, como se había hecho siempre. Lo que pasa es que ellos están cobrando $500 por inscribir el equipo, pero lo pueden hacer, siguen cobrando los $500, decimos nosotros, si eso es lo que ustedes quieren, pero no compliquen las cosas, ¿verdad? Bueno, no ha habido forma de que eso se eche para atrás.
Nos ha presentado un panorama bastante complicado, doctor Alberto Barrantes. Ojalá el sentido común empiece a aparecer por aquellas latitudes en estos temas. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto como siempre.
Bueno, igualmente, un gusto haberlo oído y poder haber conversado un rato. Con mucho gusto, ¿eh? Cualquier cosa que le pueda ayudar. Ok, hasta luego.
El microscopio.
Microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Oswaldo Ruiz Narváez es presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, especialista en salud pública, subdirector del Laboratorio Clínico Hospital México en Costa Rica, corresponsal del microscopio en Costa Rica.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin duda, en los países habrá problemáticas similares, o quizás no, y empezamos a averiguarlo. El doctor Oswaldo Ruiz Narváez es corresponsal en Costa Rica y preside el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de ese país. Oswaldo, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en su país?
Como usted dice, cada lugar es particular. Bueno, no sé, digamos, si para algunas latitudes será muy simple lo que voy a decir, pero nosotros tenemos en realidad como tres puntos o tres ejes que necesitamos abordar para que nuestros laboratorios se mantengan competitivos y puedan enfrentar las necesidades de la sociedad. El primero es un programa de educación continuada, ¿verdad? Nuestro país, aunque es pequeño, por sus características geográficas, incluso de infraestructura vial, tenemos laboratorios muy alejados de la capital, de los centros urbanos grandes de nuestro país. Entonces son laboratorios que necesitan cierto apoyo en materia de educación continua o educación continuada, le dicen en otros lados. Entonces no hemos podido desarrollar al interno del colegio una estrategia que permita llegar a estos laboratorios para mantenerlos actualizados en cuanto a las nuevas técnicas que se desarrollan, a las nuevas necesidades diagnósticas y eso. Tengo que decirte que, digamos, en el país se cuenta con 109 laboratorios estatales, o sea, del gobierno, de las instituciones de gobierno, y 273 laboratorios privados, distribuidos, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país. Entonces, consecuentemente, se necesita implementar algún tipo de sistema que permita llevar a cabo programas de capacitación a distancia. Estamos pensando, digamos, en elaborar plataformas virtuales, que es algo que desde el colegio todavía lo hemos quedado debiendo, ¿verdad?, por una serie de circunstancias que hace que se prioricen en su momento otras cuestiones.
Armar una estructura a distancia es complejo y lleva su tiempo, pero es una problemática que tiene una solución a la mano. Las nuevas tecnologías pueden ser una buena salida.
Digamos, el problema que tenemos ahorita es que en nuestro medio estas tecnologías son bastante caras. Entonces, necesitamos tener como algún estudio ahí de factibilidad para poder llevar una solución, digamos, que sea sostenible y, digamos, que pueda ser pueda mantenerse en operación a lo largo del tiempo.
¿Los laboratorios del interior no tienen acceso a Internet?
Ese sería, sí, un problema, porque en ciertas partes del país, digamos, aunque el país tiene una cobertura muy amplia en telecomunicaciones, sí hay lugares, ¿verdad?, que todavía no tienen esa facilidad. Además de que el ancho de banda de nuestro país, hasta donde yo sé, porque en eso yo soy, ¿verdad?, un neófito, como que no ha permitido satisfacer esa necesidad.
A veces se necesita más ingenio que recursos para resolver problemas que se presenten. Me permite que le cuente una pequeña historia. Hace muchos años, cuando Internet no existía, un colega del mundo de las ciencias de la comunicación del Uruguay, llamado Washington Uranga, se enfrentó a un problema similar. Había muchas pequeñas comunidades agrícolas aisladas. Cada una había desarrollado técnicas agrarias muy buenas, heredadas de sus ancestros, pero entre ellos no se comunicaban, cuando habría sido muy provechoso que lo hicieran para poder compartir sus experiencias. Entonces el doctor Uranga fue a una reunión de una de estas comunidades y grabó de un lado de un cassette los consejos que les daban esos agricultores. Fue a la otra comunidad, les hizo escuchar los consejos de sus vecinos, dio vuelta el cassette y grabó sus pareceres y aportes, y se volvió con el cassette. Así recorrió la campiña uruguaya haciendo una suerte de internet con patitas, digamos, llevando y trayendo saberes e ideas.
Sí, no, es una experiencia muy bonita. Es muy bonita, sí, alguna persona se encontrará.
Sí, con ingenio, hay que ponerse a pensar. Bien, primer problema, la necesidad de hacer capacitación continua en una realidad de comunidades un poco aisladas entre sí. El segundo
punto está muy relacionado con el anterior, ¿verdad? Que es el programa de control de calidad externo. Por la misma circunstancia, ¿verdad? De distancia y esta cuestión, laboratorios alejados y por cuestiones económicas también, laboratorios alejados no pueden accesar un programa de control de calidad externo. Hay una cuestión de logística que se les complica. El colegio tiene un programa, ¿verdad?, que es económicamente accesible para los laboratorios, para los pequeños empresarios, pero existe la logística, ¿verdad?, de cómo hacer llegar esto a estos laboratorios alejados también, porque, digamos, llevar el suero liofilizado y todas esas cuestiones también, hay un problema ahí, pero es una cuestión que hay que buscar a solucionar para poder ofrecer ese servicio y asegurar siempre, ¿verdad?, de que los resultados de los laboratorios clínicos estén donde estén, son resultados confiables y, ¿verdad?, y que de calidad para la toma de decisiones.
Oswaldo, ¿y no será viable crear la figura del auditor viajero que con un vehículo salga de ronda y audite a los laboratorios en sus comunidades?
Bueno, no lo habíamos pensado, es una buena idea que podríamos someter la discusión y encontrar una solución, sea un auditor viajero ahí para que esté, digamos, haciendo una auditoría de calidad a los laboratorios más lejanos. Sí tenemos, digamos, un asistente, tenemos dentro de la fiscalía del colegio, pero son otro tipo de funciones. Tenemos el programa de calidad que es aparte, ¿verdad? Pero, digamos, sí podríamos usar, ¿verdad?, tal vez la estructura ya que tiene la fiscalía del colegio para aprovechar y lograr este otro punto, este objetivo.
Está bueno que los diferentes colegios expongan estas dificultades aquí, porque tal vez otro colegio ya pasó por lo mismo y lo pudo resolver. Y escucha y les escribe para contarles cómo lo hicieron. A veces tenemos el elefante parado al lado, viene otro y nos dice, ¿qué hace ese elefante ahí? ¿Qué elefante? Le decimos, porque la solución está ahí, pero no la vemos.
Sí, eso está bueno, sí, es buena idea. El árbol, el bosque, sí, es una vez.
Bien, tercer punto.
Tenemos una coyuntura histórica en el país ahorita que el microbiólogo, nosotros lo llamamos aquí microbiólogo y químico clínico, era formado únicamente por la Facultad de Microbiología, que es de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Una institución estatal, y ahora tenemos ya una institución privada, ¿verdad? Una universidad privada que va a formar microbiólogos y se espera que salgan en el 2017 los primeros graduados. Entonces, eso lo que nos lleva es como a replantear un poco el derrotero que va a llevar la microbiología en el país, ¿verdad? Hablar de reformas, de reglamentos, de leyes, para asegurarnos siempre, ¿verdad?, la calidad que ha tenido el microbiólogo hasta el momento, ¿verdad? Lo que te quiero decir que al interno nuestro, ¿verdad?, de nuestro país, eso ha generado una discusión porque no deja de generar cierto temor, ¿verdad?, la sobreproducción de colegas. Pero es algo que debemos de madurar como país y buscar alguna manera concertada de encontrar, digamos, soluciones y encontrar nuevos derroteros.
Hace como un año, al comienzo del microscopio, un corresponsal nos contó que en Costa Rica había escasez de bioquímicos e invitaban a colegas de otros países a trabajar ahí.
El mercado de microbiología en el país no es un mercado saturado. En realidad, nosotros tenemos esa manera de decir, es de difícil reclutamiento. Es decir, siempre ya está ocupado en algún lugar cuando lo ocupa alguna institución. Por el momento sí ha sido un mercado, digamos, que no ha sido saturado. Entonces, con esta apertura, esta nueva carrera, no sabemos cómo se va a comportar la oferta y demanda de los profesionales, que es algo que hay que sentarse a discutir, ¿verdad?, al interno del colegio o generar foros de discusión para ver, digamos, el impacto que pueda tener y prepararnos para eso.
¿El título de los egresados de esta universidad privada tendrá el mismo alcance que los de la estatal?
Sí, el requisito, digamos, mínimo que se pide es que tenga el grado de licenciatura. Nuestra Ley General de Salud pide, ¿verdad?, que sean licenciados para poder ser incorporados en el colegio. Ya una vez incorporados, tienen las mismas prerrogativas que tienen los demás microbiólogos de la universidad estatal.
¿Cuándo egresarían los primeros?
Se estima que en el 2017 tendremos la primera cohorte de este nuevo grupo. El grado mínimo que se necesita el licenciado para poder ejercer como profesional en nuestro país.
Oswaldo, muy claro, nos ha dejado un panorama bien interesante de lo que tienen por delante desde el laboratorio clínico en Costa Rica. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, Silvana. Entonces estamos para ahí para servirle. Y muchas gracias.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la contaminación del aire se ha subestimado según las Naciones Unidas. La contaminación del aire es un problema subestimado que mata a muchas más personas que el SIDA y la malaria. Y un cambio a energías más limpias podría reducir las muertes fácilmente a la mitad para 2030. Esto lo dijeron representantes de la Organización de Naciones Unidas. Las inversiones en energía solar, eólica o hídrica beneficiarían tanto a la salud humana como a una iniciativa de casi 200 naciones para frenar el cambio climático, lo que se considera un resultado de la acumulación de gases del efecto invernadero en la atmósfera por el uso de combustibles fósiles. Un estudio de 2012 de la Organización Mundial de la Salud halló que 3 millones y medio de personas mueren en forma prematura cada año debido a la contaminación en el interior y 3.300.000 debido a la contaminación en exteriores. Las partículas tóxicas acortan vidas, causando enfermedades como la neumonía y el cáncer. Un nuevo plan contra la neumonía y la diarrea. Un nuevo plan de acción mundial, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, ofrece el potencial de proteger a unos 2 millones de niños cada año. El Plan de Acción Mundial Integrado para la Prevención y la Lucha contra la Neumonía y la Diarrea pide una mayor integración de las actividades de prevención y tratamiento de estas dos enfermedades. Canadá alarma la alta incidencia de infecciones en los hospitales. Uno de cada 10 pacientes ingresados en hospitales canadienses contrae una infección. Y entre 8.000 y 12.000 personas mueren cada año por esa causa en este país. Un sondeo patrocinado por autoridades de Ottawa encontró que solamente 54 hospitales en 10 provincias reportan periódicamente sus incidencias infecciosas y el resto de las estadísticas permanece en el terreno de lo desconocido. Una pesquisa de la Organización Mundial de la Salud halló que Canadá, con un 11.6% de ocurrencias, tiene el segundo lugar en cuanto a reportes sobre infecciones entre una docena de naciones industrializadas, entre ellas Nueva Zelanda, Alemania y Francia. Mozambique introduce novedosa vacuna contra la neumonía. La introducción de la vacuna PCV10 a escala nacional representa un importante logro para Mozambique porque contribuirá a la reducción de las muertes por neumonía. Esto lo aseguró el ministro de Salud de este país. La iniciativa también contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen la disminución de la mortalidad de niños menores de 5 años, cerca de 2/3 para 2015. La vacuna celular contra la tos convulsa refuerza la protección a largo plazo. Un estudio prueba que la protección contra la tos convulsa era mejor antes con la vacuna celular WP, que ahora que se aplican varias dosis de la vacuna acelular AP. Este estudio explica por qué los niños en edad escolar han sido el grupo más afectado en el brote de 2010 en California, indicaron sus autores. Dada la marcada reducción de los efectos adversos, comparada con la vacuna WP, la versión AP es la única inmunización contra la tos convulsa que se usa en Estados Unidos. Se asumió que su efectividad era similar a la de la WP. Los investigadores dicen que un esquema de dosis de la vacuna acelular solamente es significativamente menos efectiva y durable que una dosis única de la vacuna celular tradicional. El desarrollo de una nueva vacuna contra la tos convulsa, con una duración más prolongada y tecnología del siglo XXI, sería una solución, pero esto demorará muchos años.
eu digo, é mesmo um sonho rio. Tudo será como deve ser. Quero estar com você lá. Eu garanto, é um lugar diferente. A minha gente carrega uma cruz, mas tem força pra mudar.
It's to stop a tropical flu. Romantic language or the Portuguese. Melody on a wooden flute. Samba floating in the summer breeze. Float on.
estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Hernán González es cirujano de cabeza y cuello, doctor en ciencias médicas en biología molecular, profesor de cirugía en el Departamento de Cirugía Oncológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Buenas tardes, estamos con el doctor Hernán González. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Mucho gusto saludarte.
Muchas gracias. Estamos aquí con la doctora también Maricruz Suárez, especialista en endocrinología, para entrevistarte un poco, que nos cuentes acerca de este nuevo test genético que mejora la predictibilidad para la medición de la posibilidad de cáncer de nódulo de tiroides una vez que se hace la aspiración. Que nos cuentes cuál es la necesidad médica que te llevó a desarrollar este nuevo test.
Bueno, el tema que me ha interesado por mucho tiempo es el tema de poder tener buenos diagnósticos en el tema de los nódulos tiroides, que ha sido un tema que ha ido creciendo cada vez más y es un tema que casi está de moda, dado que el diagnóstico actual de nódulos tiroides es muy frecuente por la mejoría de la capacidad de las imágenes y porque es las imágenes se ocupan con mucho más frecuencia. Y como se ocupa mucho más estudio de imágenes de la tiroides, se están diagnosticando más nódulos tiroides y eso significa que en muchos casos, si el nódulo tiroides cumple un criterio de sospecha, se manda un estudio por una biopsia por punción. Y el tema que ocurre es que cuando te realizas una punción tiroidea, tú tienes esencialmente tres opciones: o te puede salir cáncer, o te puede salir benigno, o te puede salir lo que nosotros llamamos indeterminado. Indeterminado significa que el patólogo que miró la biopsia no es capaz de certificar si efectivamente tienes un nódulo, si es benigno o maligno, y uno queda un poco con la pregunta qué hacer. Sabemos hoy día que el riesgo de un cáncer en un nódulo indeterminado fluctúa entre 15 y 25% dependiendo de la fuente de información, pero hay un riesgo de cáncer que es significativamente más alto que si el nódulo viniera de la calle y fuera la primera vez que lo estuviéramos mirando. Entonces, como hay un riesgo inherente a la presencia de un nódulo indeterminado, hoy día, en muchos casos, en forma preventiva, se manda al paciente a cirugía, porque nadie se quiere quedar con un nódulo tiroideo que tiene un riesgo de esta naturaleza. Pero eso significa al mismo tiempo que entre un 85 y un 75% de los pacientes no requieren cirugía. Entonces, si tú piensas, eso es un gran número de pacientes que se operan sin necesidad. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos era desarrollar algún tipo de examen o test que nos pudiera mejorar esta exactitud diagnóstica en los pacientes con nódulo indeterminado. Por eso hace ya 5 años que planteamos este proyecto, en un proyecto que con financiamiento del gobierno, que nos permitió empezar a estudiar e identificar marcadores genéticos que nos pudiera diferenciar a aquellos pacientes con y sin cáncer. Y así como durante este tiempo llegamos a este desarrollo, que es un test que permite descartar la presencia de cáncer con alta exactitud.
Sí, este es un problema que nosotros lo hemos visto mucho en medicina basada en la evidencia, que este gran potencial tecnológico de detectar lo que nosotros a veces uno llama incidentaloma, ¿no? Que esté buscando una cosa, correcto, y se encuentra con otra. Correcto. Está generando un montón de necesidades de intervención médica, porque tampoco el médico se puede quedar callado frente a un encuentro de algún evento de estos tipos, y necesita realmente este tipo de herramientas que vos estás planteando para poder evitar un sobreactuación, un sobrediagnóstico. Pasa también con el cáncer de próstata en varias otras patologías, ¿no? Pero bueno, volviendo a este caso, contanos un poco en qué consiste el test o esta solución que ustedes plantean y cuál es el nivel de exactitud que han alcanzado por este método.
El test consiste en analizar 10 marcadores genéticos en forma simultánea, Es un test, yendo un poco más a detalle, se hace en base a una técnica de PCR en tiempo real, así que no es una tecnología demasiado compleja, y que al analizar estos marcadores nos dan un valor numérico, que este valor numérico es analizado por una especie de software que desarrollamos y permite integrar la información de tal manera de desarrollar perfiles. Y lo que nosotros hicimos al desarrollar este software es que el software aprendiera a identificar perfiles genéticos malignos y perfiles genéticos benignos. Y más importantemente, sobre todo son los benignos, porque como hoy día todos estos pacientes se operan, entonces lo que queremos nosotros como utilidad clínica es poder identificar aquellos que no requieren cirugía. De tal manera que desarrollamos el software para que fuera muy exacto en identificar pacientes que tienen un perfil benigno, y hemos alcanzado ya en 3 grupos de pacientes independientes un nivel de exactitud de casi 98%.
¿Podrías contar en qué consisten estos 3 grupos de trabajo que estudiaron?
Para desarrollar el software, lo que hicimos es tomar un grupo de pacientes las cuales iban a ser sometidos a una tiroidectomía o resección de la tiroides, y cerca de la mitad de los pacientes tenían cáncer y la otra mitad tenían nódulos benignos. Le tomamos una pequeña muestra y se hizo un análisis de estos marcadores genéticos que nosotros consideramos que eran pertinentes para el desarrollo del test. Por lo tanto, obtuvimos 2 perfiles genéticos distintos y le enseñamos al software, basado en sus perfiles, a identificar cáncer y no cáncer, y eso se comparaba con la biopsia final, de tal manera que éramos capaces de tener lo que nosotros llamamos un gold standard o un estándar de oro que permitía confirmar que el perfil genético maligno efectivamente corresponde a una biopsia maligna y el perfil genético benigno correspondía a una biopsia benigna.
¿Cómo cuantificas el beneficio de este test?
Es una muy buena pregunta. El criterio que uno utiliza para cuantificarlo es cuántos pacientes voy a dejar de operar, cuánto voy a dejar de gastar a nivel de salud en estas cirugías que yo evito, cuáles son los riesgos que estoy evitando y cuáles son las cosas que a largo plazo el paciente se está evitando. Entonces, desde el punto de vista de salud, el test habitualmente se evalúa que no puede costar más de 1/5 parte de la cirugía. De tal manera que si lo voy a inventar un número, si la cirugía vale 100, el test tiene que costar 20. Por lo tanto, hay un ahorro a nivel económico para el sistema de salud que es muy, muy importante. Y se ha calculado alrededor del 75% de lo que se gasta en cirugía innecesaria se podría ahorrar. En Estados Unidos esto se ha calculado que podría llegar a $1,500 millones al año, y en Chile hemos calculado que alrededor de $10 millones al año. Por otra parte, los pacientes que son sometidos a cirugía tiroidea, a pesar de que en general en manos expertas es una cirugía bastante segura, igual hay riesgo de complicaciones a largo plazo, como es trastornos de la voz y trastornos de metabolismo del calcio. Como digo, son complicaciones en general poco frecuentes, pero potencialmente muy incómodas para los pacientes, y más aún si la cirugía ha sido hecha por un cirujano no experto. Y tercero, los pacientes que se operan de tiroides en general van a tener que tomar suplementación hormonal de por vida, salvo que se haya hecho una tiroidectomía parcial. Pero es un tema que es recurrente, y hay que pensar que alguien tiene que agregar otro fármaco más a su lista de fármacos de por vida, y que fue por una cirugía innecesaria. Es un tema que agradecen el no tener que hacerlo.
Hernán, ¿cómo piensan ofrecerlo para lograr el mayor acceso posible a los pacientes?
El plan inicial que nosotros tenemos, como esto es una tecnología que, a pesar de que hoy día uno podría decir que requiere cierta infraestructura, inicialmente probablemente va a ser a través de un laboratorio referencial que vamos a partir en Chile, y que obviamente lo que quisiéramos poder generar colaboraciones con laboratorios referenciales en distintos países en Sudamérica. Por lo tanto, el inicio del ofrecimiento va a ser a través de laboratorios centrales, a través de Chile y Latinoamérica. Y en la medida que logremos juntar suficientes datos adicionales de utilidad clínica, y utilidad clínica me refiero a los que los médicos solicitan el test y cambian su conducta basado en el test, es con esa información bien documentada y publicada en revistas de alto impacto, uno podría acercarse a alguna empresa grande que pueda construir un kit, que pueda hacer comercializada directamente en laboratorios de patología o de referencia, ofreciendo el acceso a todas las personas, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, que se diferencia un poco del modelo que existe actualmente, que hoy día el único test que está en el mercado está en Estados Unidos y es a través de un laboratorio referencial que por su tecnología no pueden transformar esto en un kit.
La metodología que vos contás acá es un kit de PCR que se llama biología molecular por point of care. Contanos un poquito de esta metodología, porque un poco lo que nos estás contando y más acá en la radio, que nosotros podemos abrirte el espacio como para que mucha gente se interese, también sería importante comentar cuál es la tecnología para ver quiénes estarían en condiciones de llevar este proyecto adelante.
El tema es que el point of care es algo que no está establecido aún, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es el futuro. Y tiene que ver con que hoy día la biología molecular de alta complejidad se restringe a hospitales de alta complejidad y a laboratorios referenciales grandes que tienen las instalaciones para poder hacer estos análisis moleculares. Pero en de aquí a 5 años va a haber tecnología en pequeñas cajas, si tú quieres, en la cual van a ser capaces de procesar las muestras completas, y esas cajas o tecnología van a estar al alcance de los hospitales de menos complejidad, y por lo tanto el point of care significa es como tratamiento en el lugar donde el paciente se trata, de tal manera que en vez de tener que la muestra ir a un laboratorio referencial, que es el modelo actual, eventualmente va a ir a un laboratorio que es del mismo hospital sin tener que viajar con la muestra para otro lado. Ahora, por supuesto que no necesariamente va a ser para todos en el sistema localizado versus el centralizado, pero sí, dependiendo de las condiciones de cada país, van a poder optar ya sea un sistema centralizado o un sistema de local o point of care que llamamos, para que según sus posibilidades puedan tener el mayor acceso posible al test.
O sea que la muestra podría viajar desde el lugar de cirugía hasta un lugar, por ejemplo, dentro de la misma ciudad, a un laboratorio que haga la PCR y la decisión clínica se tomaría, digamos, algunos días después, ¿no? No es que se toma la decisión clínica al lado del momento de la toma de muestra.
No, el point of care tú tienes distintas formas de ofrecerlo. Por ejemplo, para enfermedad infecciosa, claro, uno lo que se quisiera puede tener un point of care en la cual el médico, incluso en su consulta o su oficina, es capaz de hacer un análisis molecular rápido de 1 hora, 2 horas. Este tipo de análisis que son un poquito más complejos, el point of care tiene más que ver con, como tú dices, en que la paciente se hace una biopsia en la consulta del endocrinólogo, por ejemplo, o el radiólogo, y esa muestra se manda al laboratorio de patología local, o si es que no lo tienen localmente, lo mandan a un laboratorio referencial, pero de la misma ciudad, por ejemplo.
Este test tiene un alto valor predictivo negativo, con lo cual permite básicamente excluir a aquellos pacientes que no necesitarían ir a cirugía. Este valor predictivo negativo es del 98% y vos lo tenés publicado además en uno o dos trabajos, me comentabas, ¿no?
Tenemos la primera presentación de esta información fue ahora en San Francisco, en la Endocrine Society, que es como el congreso americano de endocrinología y probablemente el congreso más importante en el mundo en este tema, que era donde nosotros queríamos mostrar los primeros datos, y ahora estamos preparando una primera publicación para que sea revisado por colegas del área, para que sea ya de conocimiento más universal. Y ese es el primer trabajo que pensamos publicar y que estamos enviando ahora. Y va a haber una forma de prototipo, pero lo que es el ensayo clínico final que demuestra que el test funciona en pacientes con nódulo indeterminado. Y eso estamos partiendo ahora aquí en Chile, en un ensayo multiinstitucional. Van a participar 7 hospitales y estimamos que vamos a requerir alrededor de 4.000 punciones para tener la potencia estadística que demuestre que el test es capaz de reproducir su rendimiento en pacientes que tienen nódulos indeterminados.
Este test tiene un alto valor predictivo negativo, con lo cual permite básicamente excluir a aquellos pacientes que no necesitarían ir a cirugía. Este valor predictivo negativo es del 98% y vos lo tenés publicado además en uno o dos trabajos, me comentabas, ¿no?
tenemos la primera presentación de esta información fue ahora en San Francisco, en la Endocrine Society, que es como el congreso americano de endocrinología y probablemente el congreso más importante en el mundo en este tema, que era donde nosotros queríamos mostrar los primeros datos, y ahora estamos preparando una primera publicación para que sea revisado por colegas del área, para que sea ya de conocimiento más universal. Y ese es el primer trabajo que pensamos publicar y que estamos enviando ahora. Y va a haber una forma de prototipo, pero lo que sería es el ensayo clínico final que demuestra que el test funciona en pacientes con nódulo indeterminado. Y eso estamos partiendo ahora aquí en Chile en un ensayo multiinstitucional. Van a participar 7 hospitales y estimamos que vamos a requerir alrededor de 4.000 punciones para tener la potencia estadística que demuestre que el test es capaz de reproducir su rendimiento en pacientes que tienen nódulos indeterminados.
Podríamos decir que podría estar aquí en este momento largando una convocatoria a todos aquellos centros de investigación de Iberoamérica que quieran unirse a esta propuesta, que también pueden revisar la bibliografía esta que vos estás citando como para ampliar un poco esta información y poder tener más información como para poder ampliarla. Y obviamente que se puedan comunicar con vos a donde vos definís, ¿no es cierto?
Sin duda que sería lo deseable, y a mí me da mucho gusto que desde Latinoamérica podamos ofrecer cosas de este tipo, y más aún si somos capaces de hacer la demostración de la utilidad clínica desde aquí. Para mí, por supuesto, que es el escenario que yo más quisiera, sin tener que recurrir necesariamente a Estados Unidos, Europa, que eventualmente va a ocurrir, pero a mí, desde el punto de vista quizás regionalista, quisiera que todo se iniciara y se originara desde Latinoamérica.
El alcance de nuestra radio es Iberoamérica, o sea que España queda también incluida en Iberoamérica.
Por supuesto, por supuesto.
Con lo cual tenemos unas excelentes relaciones y los escuchan bastante también en España. Hernán, ¿te gustaría hacer alguna reflexión final, un comentario extra?
Bueno, solo agradecer la oportunidad de poder contarles un poco lo que ha sido este proceso. Estamos muy entusiasmados con poder ofrecer algo que esté al alcance de las personas y que creemos que potencialmente podría tener un gran impacto en la salud de las personas y que está en línea con el pensamiento de lo que se viene en cuanto a medicina personalizada, en la cual, más que tener, o sea, aparte de tener drogas muy específicas para cada enfermedad, tener exámenes o test que permitan tomar decisiones de propuestas terapéuticas que se ajusten bien a la verdadera necesidad del paciente para evitar sobretratamiento o subtratamiento de los pacientes.
Bueno, acabamos de escuchar al doctor Hernán González, profesor de cirugía del Departamento de Cirugía Oncológica de la Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos ha hablado sobre el nuevo marcador predictivo, altamente predictivo, para los nódulos de tiroides por biología molecular. Hernán, te agradecemos muchísimo tu participación y esperemos que la radio y el microscopio pueda ser útil para difundir estos trabajos científicos en toda Iberoamérica y realmente poder llevar adelante este anhelado proyecto que tú tienes en marcha, y de los cuales yo soy uno de los operados de nódulos de tiroides, y eran las preguntas que me hacía, si realmente valía la pena o no operarme, cuál era la probabilidad de que este incidentaloma fuera necesario la operación. Pero vos me has dado una respuesta muy concreta y el método este que me parece fantástico, que ojalá pueda difundirse y probarse con la casuística que vos necesitas. Ojalá podamos ser útiles para este proyecto de investigación y te agradecemos tu colaboración en la radio.
Muchas gracias, Nan, encantado de conversar contigo.
El microscopio.
Jeg glæder mig meget. Det er Tina Dickow og Helgi Jonsson.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money and I'm gonna quit this crazy scene. Oh, I wish I had a river I could skate away on.
wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Help me, you know, he put me at ease. He loved me so naughty, it made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. And now I've lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly.
Entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Congreso Internacional de Bioanálisis. Noveno Congreso Brasileño del Sur y décima tercera Semana Gaucha de Biomedicina del 28 al 31 de agosto 2013 en Novo Hamburgo, Río Grande del Sur, Brasil.
El microscopio.
Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica. Del 11 al 14 de septiembre de 2013 en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio. Reunión anual 2013 ASCP.
Del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH, Convención. Sociedad Nacional de Histotecnología, del 20 al 25 de septiembre de 2013. Providencia, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
Sotemelab. Del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Transnacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica. Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú. Del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Actualización interdisciplinaria de la problemática de estrés. Un abordaje integral que permite optimizar el desempeño profesional. Del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2013, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, psicólogos, profesionales universitarios del área de Ciencias de la Salud y Recursos Humanos, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, DIADESI. Del 2 al 4 de octubre de 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, el padre de la geografía moderna universal, nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769, hijo de Alexander George von Humboldt, un oficial del ejército de Federico II el Grande de Prusia, y de una dama muy rica, María Elisabeth von Holleck. Recibió educación en el castillo de Tegel, y en Berlín, en Frankfurt del Oder y en Gotinga. Alexander, al igual que su hermano Guillermo, recibió una educación esmerada y dirigida por notables. Durante su adolescencia estudió filosofía, física, idiomas, grabado y dibujo y hasta administración. Durante su adolescencia quería ser militar, pero su familia lo alejó de esa loca idea y lo mandó a un viaje de estudios a lo largo del Rin, hasta Holanda y de ahí a Inglaterra, con lo que empezó a soñar con navegar a otros continentes. Estudió en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajó en un departamento del gobierno, pero tras la muerte de su mamá, a finales de 1796, renunció a su carrera de funcionario público prusiano y se lanzó a sus viajes científicos. Tenía dinero y tenía amigos de la talla de Schiller y de Goethe. Viajó hacia Francia decidido a usar su herencia en viajes de investigación y publicaciones. En París conoció a varios científicos y trabó amistad con un joven y talentoso botánico y cirujano francés, Aimé Bonpland, con quien se asoció de inmediato para hacer un viaje por África. Pero ese proyecto se vio truncado y tuvo que partir a explorar primero América del Sur y Centroamérica. Para eso había que pedir permiso. Se fueron a España a verlo al rey Carlos IV para viajar a las colonias españolas en América. La corte de Aranjuez le dio un amplio pasaporte y el 5 de junio de 1799 salían de La Coruña a bordo de la corbeta Pizarro y 14 días después hacían escala en las Islas Canarias. estaban en Canarias organizaron una expedición al cráter del volcán Teide y de ahí a La Habana y a México. Pero una epidemia de fiebre tifoidea desatada en la embarcación los desvió y tuvieron que desembarcar en Cumaná, al oriente de Venezuela. Les acompañaba el ecuatoriano Carlos de Montúfar, con quien recorrieron casi 10.000 kilómetros en tres grandes etapas continentales. Las dos primeras en Sudamérica, desde Caracas hasta las fuentes del Orinoco y desde Bogotá a Quito por la región andina, y la tercera por las colonias españolas en México. En la Nueva España, como llamaban a esa región, hicieron el primer censo nacional e, impresionado por la riqueza del territorio, lo llamó el Cuerno de la Abundancia. Humboldt logró acopiar enormes cantidades de datos sobre clima, flora y fauna, así como determinar longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre y estadísticas de las condiciones sociales y económicas que se daban en las colonias mexicanas de España. De ahí se fueron a Estados Unidos, huésped del presidente Thomas Jefferson, que era aficionado a los estudios geográficos. Y, hay que decirlo, ingenuamente, gracias a los datos y mapas que llevaba nuestro amigo Alexander, Estados Unidos obtuvo información estratégica de las riquezas y debilidades de México, que alimentaron el deseo norteamericano de apoderarse de esos territorios. Humboldt fue un enérgico crítico del sistema esclavista norteamericano. Y finalmente, Humboldt, Bonpland y Montúfar regresaron a Francia 5 años después y fueron recibidos por 10.000 personas. En París conoció a Simón Bolívar, que decía que Humboldt era el descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. Se estableció en París y se dedicó a recopilar, ordenar y publicar todo el material recogido en su expedición en 30 volúmenes titulados Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Además de recolectar plantas y estudiar más de 1 millar de especies, también se interesó en la distribución geográfica y altitudinal de las plantas, la fitogeografía, levantando perfiles de mapas sobre la distribución de las asociaciones vegetales. Descubrió el principio ecológico de la relación que hay entre la latitud y la altitud. Además, estudió la corriente oceánica de la costa oeste de Sudamérica, que durante mucho tiempo lleva su nombre. Creó un novedoso sistema de representación climatológica en forma de isobaras e isotermas y concluyó la relación del vulcanismo con la evolución de la corteza terrestre. En 1927 regresó a Berlín, donde colaboró en la reorganización científica de su patria luego de décadas de guerra. Dictó conferencias tan multitudinarias que cada vez había que buscar salones más grandes para albergar tanta gente. Fue nombrado chambelán del rey y se convirtió en uno de sus principales consejeros. En 1829, por encargo del zar, efectuó un viaje a Rusia a los 60 años de edad, llegando vía Siberia a la frontera con China. Ese viaje le sirvió para comparar los aspectos geográficos en 2 continentes. Recomendó al zar que haga estaciones meteorológicas en todo el país. Y con los datos que se consiguieron de ellas, Humboldt desarrolló el principio de continentalidad, que las regiones interiores de los continentes tienen climas más extremos debido a la ausencia de la influencia moderadora del océano. Durante los últimos 25 años de su vida se concentró en la redacción de Cosmos, una monumental visión global de la estructura del universo, de la que llegó a ver publicados 4 volúmenes. Se le atribuye la invención de los términos isodinámica, isoterma, isoclina, jurásico y tempestad magnética. Desarrolló las bases de la geografía física y la geofísica y la sismología, y demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable. Su nombre se encuentra en especies biológicas, elementos geográficos, parques, reservas naturales, localidades, calles, buques, cuerpos espaciales, universidades, institutos, colegios. Su figura ha sido reproducida en estampillas y billetes. Y tras haber gastado toda su fortuna en la ciencia, murió el 6 de mayo de 1859 sin dejar descendencia. Sus restos descansan en el Panteón de Tegel, al fondo de un hermoso bosque.
Difundir temas de interés científico,
temas estratégicos
y de actualidad.
El microscopio.
El microscopio.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante. We'll be right back.
programa de hoy escuchamos al doctor Hernán González. Es cirujano de cabeza y cuello, doctor en ciencias médicas en biología molecular, Chile. Al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología, corresponsal en Costa Rica. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.